¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. ¿Qué te importa? De las situaciones en las que estamos, las universidades seguimos haciendo, seguimos produciendo, seguimos laburando, porque esa es la respuesta frente a la embestida que tenemos por delante. Y se sigue haciendo desde la cultura y se sigue haciendo desde la comunicación. Y en este tramo del programa tengo el placer y el honor de contar con dos compañeros que vienen, compañero y compañera que vienen desde el área justamente de cultura y comunicación de la universidad, de la secretaría, forman parte de la secretaría, que son Malena Jabova y Daniel Guillán, que están aquí para charlar un rato sobre el primer capítulo de Hecho en el Sur. Buen día, bienvenides. ¿Cómo están?
Buen día, gracias Pau por invitar, buen día a toda la oyentada.
Buen día, estamos muy bien, gracias por la invitación y nada, buenísimo hablar de lo que venimos haciendo.
Digo, en este contexto no puedo obviar, obviamente, ¿no? Valga la redundancia, que estamos en una situación que sabemos que es completamente adversa y sin embargo las universidades seguimos produciendo material, generando contenidos, generando conocimientos, fomentando además que algunas cuestiones se conozcan, como la del Observatorio del Cielo. Vamos a hablar un poco sobre esta serie que empieza, que empezó, ya se empezó a transmitir, si no me equivoco, la semana pasada, empezó el primer capítulo.
Sí, el jueves de la semana pasada por UNDAD TV.
Y empiezan, están justamente Malena y el Tano, porque son quienes han producido este primer episodio. Nada, cuenten un poco cómo surge la idea, cómo llega esta idea a la pantalla, cómo fue generarla y qué es lo que cuenta un poco este primer capítulo. Vayan, ustedes váyanse pimponeando que acá son las estrellas hoy.
Yo creo que lo interesante, lo que más nos atrapó de esta propuesta es pensar un telescopio, el telescopio por ahí más grande de la provincia de Buenos Aires, en Valentín Alsina, en Lanús, acá nomás, ¿no? Acá. Con una propuesta para llegar a los barrios más humildes, con una idea clara, bueno, cuando fuimos adentrándonos en la conversación y en conocer el espacio y a los compañeros y las compañeras, de democratización de la ciencia, ¿no? Ellos hablan de una ciencia que construyeron, una ciencia ciudadana ambiental para la justicia social, ¿no?
Está sí, bueno. Esto también viene una idea, nada, que tenía la Secretaría de Cultura de salir a hacer contenidos con el territorio.
Claro.
No salir al territorio, sino con el territorio. La universidad está en el territorio y está en vinculación con muchas organizaciones. Y bueno, nos enteramos la experiencia de lo que era la Biblioteca Presidente Sarmiento de Valentín Alsina, que tiene un observatorio con un taller que funciona todos los viernes, acercándole al vecino la posibilidad de mirar por un telescopio y de generar una práctica consciente de la ciencia, de la astronomía y generando también un grupo de vecinos que tiene unas particularidades muy lindas que lo pueden ver en el documental, ¿no?
Digo, y haciendo algo distinto porque no es habitual, al menos no es tan difundido, justamente un quehacer científico como la astronomía tiene esa particularidad.
Muchísimo menos en un espacio autogestivo.
Claro.
Como es la Sociedad de Fomento y de Cultura Faustino Sarmiento, que queda acá en Valentín Alsina, ¿no? Uh-huh. Sobre la calle Juan Domingo Perón. en una de las dos plazoletas, no recuerdo cuál. Uh-huh. Pero nada, la verdad que es una experiencia súper particular. Nosotros, de hecho, es lindo cuando iniciás un documental con unas ideas y llegás a un lugar y ese lugar en sí mismo impone sus ideas, se impone con su historia, con su desarrollo, todo lo que uno, viste, a veces piensa y dice, vamos a hacer esto. Nada, vas pensando cosas y de repente te vinculás con una organización que ya ellos solos ya tienen su historia para contártela. Más allá de que uno la va organizando, va tomando imágenes, organizando la información... Uh-huh. La verdad que ya con el relato de ellos, el mini documental se imponía en sí mismo.
Como la que fue más sencillo, ¿no? Digo, armarlo desde este lugar que dice el Tano.
Sí, yo creo que en esto que plantea el Tano la supera y también nos sorprende, ¿no? Nosotros íbamos más por ahí con una idea, conociendo un poco de la historia, esto lo que tiene que ver con la democratización de la ciencia, con poder llevar el conocimiento... a diferentes lugares y no llevarlo, sino hacer que el conocimiento suceda, ¿no? Ese es el planteo que hacen. Pero de repente eso tenía, nos fuimos enterando, tenía unos objetivos superadores que tenía que ver con poder conocer el universo para darnos cuenta de dónde estamos parados, paradas y de la incidencia que tenemos en nuestro quehacer cotidiano. Y entonces desde ahí, desde el conocimiento y el acercamiento al universo, poder tener una conciencia ambiental que, bueno, que cuide la vida de todos y todas, ¿no?
¿Cómo fue esto que vos decías? Uno organiza, por lo general, un mapa de ruta y después te encontrás con que decís, espera, acá y ya está todo lo que necesitamos y vas organizándolo. ¿Cómo se organizó la producción respecto de ese laburo específicamente? Sí. La parte más técnica, podríamos
digamos,
decir.
Más allá de eso, siempre nosotros generamos instancias en que el otro se exprese, más allá de que nada, Male pensó la parte periodística para ver hacia dónde vamos, pero desde una parte, digamos, abierta. Lo que nos pasa a nosotros es que vamos a un lugar y tenemos como una historia pensada a contar y está buenísimo de que, nada, venga un otro e imponga su propia historia, ¿no? Y se permite un diálogo, digamos, entre universidad. Eso que buscamos gestar, que es diálogo entre universidad y territorio, digamos, también, más allá de que uno lo piensa más muy desde voy a decir, entre comillas, el abstracto, digamos, la universidad somos nosotros y el territorio son gente que está dentro de la Robi, no recuerdo el nombre de...
Roxana Calo.
Roxana, de los demás compas, ¿no? Pero bueno, ellos ahí nos ponemos en concreto y ahí se genera un diálogo de que, bueno, nosotros tenemos como ciertas ideas de que son las famosas ideas que uno tiene preconcebidas, claro. Y viene el actor social y te muestra cuáles son sus ideas y te muestra cuál es su trabajo y ahí es lo virtuoso, ¿no? En ese diálogo.
Y en eso, en esto también que decía el Tano de dialogar con el territorio, también nos sorprende la llegada que tiene la universidad. Una de las compañeras que habla, que es Roxana Calo, lo cuento porque esta parte tuvimos que editar lamentablemente, así que esta parte muy interesante no salió. Ella es estudiante de la UNDAV, de la carrera de turismo, ¿no? Y bueno, no sabíamos, no encontramos con esa historia ahí, había empezado a estudiar de muy piba, dejó maternidad, tener que hacerse cargo del cuidado, y empezó a ir a la biblioteca, le llamó la atención la cuestión del telescopio, que bueno, es toda una travesía fantástica, no la vamos a spoilear, para que miren el documental que hace Osvaldo Calo, quien es el que estaba a cargo en ese momento, y el que propuso...
Quien lleva el telescopio.
Claro.
No quiero spoilear porque estuve mirando, obviamente.
Tal cual, toda la travesía para poder conseguir un telescopio con el objetivo ese que tenían de hacer un taller de astronomía, ¿no? Bueno, Roxana se acerca como una vecina para mirar la luna y de repente se le empiezan a abrir un montón de mundos y de repente abre la Universidad de Avellaneda, abre los ojos, abre la carrera de turismo, que es una de las primeras carreras, y bueno, y hoy Roxana con otros compañeros y otras compañeras están haciendo turismo astronómico, ¿se llamaba?
Sí.
Bueno, hermoso. Tienen un grupo de observadores del cielo, ¿no? Que hacen turismo en diferentes lugares, y incluso hoy es una salida laboral también, ¿no? Y un desafío profesional, y le aporta conocimiento al observatorio, así que bueno, se da ahí una sinapsis sería, la verdad que maravillosa.
Sí, buenísimo. Y eso para mí también es muy importante porque muchísimos relatos que te quedan por fuera del documental, porque uno querer mostrar una experiencia específica, digamos, específica de un espacio, de unos vecinos, de nada, la vida de esos vecinos también quizá nos queda como por fuera de lo que es el documental, porque si no tenés que hacer una serie,
claro,
con muchos ejes distintos, pero también te muestra de que la realidad es mucho más compleja y mucho más rica que nomás que un producto audiovisual, digamos. Ese producto audiovisual es el disparador para mostrar una experiencia, pero siempre la realidad se termina imponiendo, como dice esa frase de la realidad es mucho más rica que la,
claro, sí, la
realidad supera la ficción, esa es la clase
la ficción,
que quería citar. Y nada, eso me parece como hermoso y le da una belleza gigante. Digo, porque a veces es como de que la pantalla genera ese encanto por la pantalla en sí misma, digamos, y creo que hoy por hoy la sensibilidad tiene que estar mucho más en lo real, ¿no? Y cuando ves estas cosas decís como, che, esta experiencia es maravillosa, pero chicos, a veces a uno como realizador le pasa como eso, como decir, ¿cómo hago para capturar
abarcar
tanta realidad
todo, claro,
y tanta belleza y ponerla en un producto? Y a mí ya ese debate ya se me rompió y digo como, no, la realidad es mucho más linda, la realidad es inabarcable y la realidad está acá. Y es donde creo que tenemos que poner el ojo y donde tenemos que poner el énfasis. Sí, es como que agarrar y mostrar un pedacito de realidad, pero vincular ese pedacito de realidad para que la gente pueda acercarse a un espacio donde están pasando las cosas.
Sin duda. Y digo esto, además, en tiempos en donde no necesitamos la mediación de ninguna otra cosa más que no sea el dispositivo, porque eso ha roto, digamos, una cadena, no sé si virtuosa, pero sí ha roto una cadena o los eslabones de una cadena que teníamos organizativamente dentro de la comunicación, que era vos tenés la pantalla, tenés la radio. Hoy cualquiera que tenga el dispositivo tiene la posibilidad de hacerlo. Y también en eso que proponés desde el lugar de Hecho en el Sur, compite desde algún lugar con la comunicación que hay hoy en día. Entonces, esta mirada de la realidad que vos estás planteando me da la impresión de que tiene más que ver con la comunicación que estamos viviendo hoy en día y salirnos un poco de ese eje tal vez más académico o de esa mirada más abstracta que lo que vos decías antes, y metiéndonos un poco en lo que es la realidad del habitual, no sé, de lo que ves en TikTok, de algo que te llamó la atención en ese momento, prendiste y ahí está. Digo, la frescura a veces también ocurre justamente por mostrar la realidad.
Totalmente. Y mostrar también, nada, uno a veces es como de que en el fragor de la batalla, digamos, hoy por hoy nos convocan cosas muy cruciales, como el de pensar, che, el financiamiento universitario y cómo estos proyectos, nada, este proyecto, lastimosamente, por estar haciendo muchísimas cosas, por no tener las herramientas que tenemos y todo, se nos postergó un montón y lo estamos sacando como a fin de año. Y nada, también son debates que tenemos que dar,
claro,
que decimos, che, nada, los no docentes trabajamos un montón para sacar las cosas adelante, pero la verdad es que con las pocas herramientas que tenemos,
sí, con la
situación presupuestaria que vivimos, con la situación en el día a día, en que todo está como cada vez más difícil, es realmente una patriada poder agarrar y sacar un producto como este, que muestra, yo creo que las cosas que pasan en el territorio y lo que viene a hacer la universidad, y nada, en eso se nos escapan un montón de discursos, la historia hermosa que contó sobre Roxana recién Male, creo que a veces no dimensionamos como esas pequeñas cosas que es donde la universidad le cambia la vida a la gente, ¿no? Donde la universidad permite potenciar unas situaciones que nada, yo creo que todos somos, yo soy estudiante de la universidad por graduarme, y yo si no hubiera pasado por una calle y haber visto un cartel de que había una universidad en mi barrio,
claro,
no hubiera podido estudiar nunca jamás.
Totalmente.
Este documental, digamos, no se podía haber hecho nunca si yo no pasaba por la calle, veía un cartel, veía que había una universidad que abría en mi barrio, pues yo soy padre de familia, porque nada, mi vida, o sea, como la de cualquier argentino, no es fácil, tiene que estar rebuscándosela todo el tiempo, y si yo no tenía la posibilidad de ir en bicicleta a la universidad,
claro,
yo no hubiera terminado nunca una carrera universitaria. Y este documental supuestamente no podía haber pasado. Digo, agarramos y tomamos la historia de Roxy para ver cómo ella construyó su vida en base a la universidad. Bueno, yo también.
Ahí está, y ahí estamos, digo, y Male no debe ser muy distinta, no, conociendo la realidad como compañera también no docente y forma parte de la universidad y de la radio. Digo, tenemos todas una cosa común, que es que somos laburantes, que estudiamos.
Total.
¿no? Era, digo, en la mayoría graduada de acá, sí, también, sí. Una señora añosa, a los 34 años.
Sí, pará un poquito.
No, porque cuando no. Era piba, a mis 18, 20, a los 20, digamos, en los 90, en los trágicos 90, los tragicómicos que estamos reviviendo.
Los lastimosos.
Por suerte ahora con otra infraestructura, me acuerdo de haber empezado a estudiar historia y como la historia argentina 1 tenía dos horarios de cursada, uno era a las 10 de la mañana, otro era a las 2 de la tarde. Hola, claro. ¿Qué tal? Yo laburaba claro. De 9 a 17.
Claro.
No podía esto, o sea, y no puedo cursar historia si no puedo cursar historia argentina 1, ¿no? Entonces, claro. Bueno, me fui para otros lados, la vida fui tomando otras decisiones sí. En otro contexto. Digo, yo no me voy a olvidar nunca el primer día que tuve radio acá. Bueno, en ese momento, en la Universidad de La Plata, estudiamos en las calderas del Jockey Club, un viejo espacio de la aristocracia argentina, y nos habían relegado las calderas para una facultad, la de periodismo, que en ese momento no tenía lugar. Había que sacar turno para la radio. Cada 3 meses, más o menos, podías ir a probar un micrófono. Acá el primer día me apareció el compañero operador, acá Dieguito Aguilera, con una mesa con rueditas, Néstor Centra, hoy director claro. De la carrera, Sebastián Amica, locutor, también docente de la carrera de periodismo, apareció con una mesa con rueditas con toda la radio y a todos nos quedamos con la boca abierta, decíamos, no, claro. Yo porque vengo de toda esa otra historia, a mis 30 y pico de años que empecé la carrera, y bueno, después pibes y pibas humildes, me acuerdo acá teníamos compañeros que eran... Su familia eran cartoneras, claro. Digamos, en
esas
diversas realidades, ¿no?
Que de universitarios de las que muchas veces hablamos en los distintos ámbitos, que si no es, como decía el Tano, porque está en el territorio, hay tantísimas historias que no se podrían contar.
Tal cual.
Porque esa persona no pasó por la universidad. Y hoy más allá de... transitar y terminar ese tránsito académico. El hecho de pasar por la universidad en el ámbito, en el momento y en el espacio que sea, te modifica la vida, te cambia la vida.
Totalmente, totalmente, porque es estar en lugares donde el conocimiento sucede y no solo sucede adentro del aula, sucede en los pasillos, sucede en esos años que estás acá y ingresás siendo una persona y te vas yendo otra, para mí muchísimo mejor. Más allá de lo que te pase, ¿viste? Más allá uh-huh. de que, o sea, obviamente que terminar una carrera es un logro en la vida, sobre uh-huh. todo para quienes fuimos, como decía Male, adolescentes en los 90 y la vida no fue dura, por no decir terrible, ¿no?
Sí.
Desde muchos lados, y la verdad que ese horizonte, yo fui padre a los 18 años, no me veía ese horizonte, o sea, hoy por hoy estar casi terminando una carrera universitaria para mí es una victoria en la vida, o sea,
totalmente.
Nada. También es un regalo para mi familia que me vio en esos momentos y en que nada, era realmente difícil. Pensar en un proyecto tan largo que uno agarra, ve el plan de estudios y dice, 4 años, ¿viste? Y decís, che, no hay carrera que dure 4 años.
Claro.
Nada, 8, 10, ¿viste? Te cruza la vida y uno es un trabajador y hay un momento que quizá dejás, empezás y nada, en eso yo admiro a la universidad porque yo también tuve una experiencia como la de Male en que empecé filosofía y de repente tenía que viajar 1 hora y cuarto a la sede y de repente me quería anotar una materia y
claro,
la práctica era a las 10 de la mañana, la teórica era a las 3 de la tarde y yo decía, che, ¿quién puede hacer esto? ¿Viste? Y bueno, sí, yo esa universidad no está pensando en un sujeto social como
exacto.
yo.
Exacto.
¿Entendés? No, o sea, lastimosa, no sé si es por inconsciencia, no sé si es por la verdad, por querer marginalizar un sector social, pero
no está pensándolo.
Claro.
Eso está
¿viste?
Clarísimo.
Y en este lado, nada, tengo la suerte de estar cerca de una universidad que hasta cuando me vio en momentos difíciles, vino un compañero, vino un docente, vino un no docente a preguntarme, che, ¿cómo estás claro. con esto? ¿Viste?
Claro. Es que es eso lo que tienen, creo que, bueno, la UNDAV porque la conocemos de cerca, pero me da la impresión de que es lo que han logrado las universidades del conurbano, justamente por estar dentro de los territorios y por conocer tal vez un poco más pormenorizadamente esas historias, esos territorios, quienes las habitan, porque de eso se trata justamente, no es que sos un número, Y eso me parece que es sumamente valioso a la hora de esto que vos decís, che, ¿te necesitas una mano con esto? ¿Cómo te está yendo con esto? La universidad abraza no solamente desde lo académico, sino que abraza desde lo humano, desde la gente que la conforma en el cotidiano, desde los docentes, desde los no docentes, desde los mismos compañeros y compañeras graduadas. Me da la impresión de que en eso sí ha logrado maridar un poco todo ese mecanismo y ese círculo que termina cerrándose hasta con los compañeros graduados.
Sí, y pues sí. Yo creo que en eso, perdón, Male, que eso es hoy por hoy muy importante, porque yo me estoy peleando un poco con el academicismo y con el conocimiento, porque creo que ya estamos en un momento de la historia en que ya todo el conocimiento ya está. Ya se puede distribuir, se puede llegar con cierta falsedad de que Google te acerca y te aleja, ¿viste? Pero hoy por hoy creo que esa humanidad es la que puede hoy por hoy hacer una diferencia. Y, digamos, los conocimientos están y aún así no se usan para lo que se tienen que usar, digamos, desde muchos lados. Y si empezamos a concientizar de que una sociedad mejor es cuando nos preocupamos por el que tenemos al lado, eso es un conocimiento a veces muchísimo más importante que lo que está en un libro. No, ese es el conocimiento que te cambia la vida, sin duda. Yo creo. Y eso es lo que tiene muy en claro la universidad.
Tal cual. Y yo un poco conectando esto de los proyectos, de pensar en el otro, la otra, y lo que vos preguntabas sobre la hechura, ¿no? De este trabajo. Y los desafíos que tiene la universidad. Bueno, la idea original de hacer esta serie. Que bueno, en su momento tenía otro nombre, y eso es de una compañera, Evan Cortanese, el apellido, ¿no?
Sí.
Cortanese, que por falta de infraestructura económica tuvo que dejar y eligió otras opciones laborales, digamos, ¿no? Pero este documental se hizo también en condiciones precarias, en ciertas condiciones precarias, ¿no? Porque por diversas cuestiones. Primero, bueno, porque una de las compañeras que tuvo la idea tuvo que salir a laburar otra cosa, claro. Porque acá no había nada, el reconocimiento económico que ella necesitaba.
Claro.
Porque los talleres eran los viernes a las 6 de la tarde, entonces tuvo que ir a filmar, fue nuestro jefe, el secretario de Cultura, Rodolfo Jamawi.
Sí, que siempre, más o menos, entre vos y él son los que siempre nos llevaron los equipos. Porque
claro, bueno, si el auto, mi auto, claro, el auto de Rodolfo.
Que uno dice, es una pavada. No es una pavada. No, o sea, yo te llevar una cama, llevar el patrimonio de la universidad, me lo tengo que subir un colectivo, es un peligro eso, claro. ¿Viste? O sea, sí. Se termina este documental y se terminan todos los documentales que podamos hacer si me llega a pasar algo.
Tal cual. Bueno, Fernando Pearson, que si bien nada, él está con la cámara, suele estar con la cámara, no era parte del proyecto, pero fue el único que podía ir a salvarnos las papas ese viernes a las 6 de la tarde, porque en sí las primeras entrevistas las filmaron, bueno, el Tano y
Lautaro
Hamra. También la producción estuvo Lucía Casajús en un inicio. Pero digo, bueno, todo eso lo fuimos armando todas estas personas.
Claro.
Fuimos parte de
muy a pulmón y
de
muy
esa construcción.
También lo que demuestra justamente algo que decía el Tano antes, ¿no? Más allá de lo académico, y volvemos a esto, al abrazo de la universidad, no solo de la universidad para con quienes forman parte, sino de quienes formamos parte de la universidad para con la universidad. Porque esto es ni más ni menos que el reconocimiento al revés. Ok, vos me abrazaste, vos universidad me abriste las puertas, me abriste la posibilidad de, bueno, yo estoy, de alguna manera, lo digo muy entre comillas, pero retribuyendo eso en hacer todos estos esfuerzos que no tienen ni más ni menos que esa.
Que lo hacemos porque amamos, no estamos conformes, queremos más recursos, ¿no? Que quede claro por si nos está escuchando.
Sin duda que es así, pero quiero decir, en esto se nota claramente la voluntad de laburo y el amor por el laburo que uno hace. La dedicación de hacer ese tipo de cosas. No sé, anécdota, hemos estado sin teléfono en la radio, Male lo sabe, y aún así las notas y tratando de hacerlas con el Meet o tratando de hacerlas con el celular. ¿Por qué? Porque seguimos, llevamos la universidad a cuestas, cueste lo que cueste.
Total.
Así que nada.
Total. Sí, y también un mensaje, perdón, y también un mensaje positivo. Viste que en estos momentos en que también, nada, socialmente estamos siempre viendo las cosas que nos faltan, nada, que son muchas, digamos, y que hay que lucharlas por ella, pero también verle la parte llena del vaso, ¿no? También ver, digo, que hoy por hoy estar mirando lo que se hace, lo que tenemos, estar valorizando las cosas buenas, porque siempre es muy fácil posicionarse y ver lo que nos falta y ver digamos, y darnos ese latigazo, tanto a nosotros mismos como al que está al lado, que es muy capitalista, ¿viste? Siempre viendo, te falta. Bueno, sí. No, también hay un montón de cosas buenas que están pasando. Y en un momento histórico terrible, no hay duda de eso, pero creo que esas cosas buenas que pasan son el refugio a estos momentos y son los que nos permiten transitar para salir y ser mejores.
Sí, y por último yo quería invitarles a que conozcan la biblioteca porque hay un montón de historias que contar. Hay taller de lectura para niñes, es una biblioteca que tiene 130 años, salen a las plazas a mirar la luna, observar la luna, fueron a observar a Saturno cuando anduvo visible estos días, hace poco, el sábado estuvieron en la Plaza Sarmiento en Lanús, y en esto de que la universidad al servicio del pueblo, nosotros veíamos todo eso y bueno, y no, nos dijeron, nosotros lo que queremos es que se cuente el taller del observatorio. Claro. Queremos que la gente conozca esto. Necesitamos, no falta un video que nos sirva como una herramienta para presentarnos. Y bueno, también ese fue el entusiasmo, sobre todo el Tano fue el que más dijo, bueno, tenemos que hacerlo, que no termine el año. Sí, por más que el proyecto fue tomando otros rumbos, tenemos que hacerlo porque es un compromiso. Y bueno, y recortamos el documental al interés y a lo que necesitaban, nos estaban pidiendo los compañeros.
Total. Hecho en el Sur, ya el primer capítulo lo pueden ver en UNDAV TV, Observadores del Cielo, que cuenta esta historia fantástica de este taller de astronomía de Valentina Alsina, si no me equivoco, con la producción de dos de los compañeros que nos acompañan esta mañana, el Tano Guillán y Male Jaoba. Gracias por venir, gracias por compartirlo, gracias por el compromiso.
Gracias por invitar.
No, por favor. Y gracias por el compromiso también de muchos estudiantes que formaron parte, de parte de una beca también, que es un financiamiento que hoy se está perdiendo. Y es una pena porque es gente que tiene muchísima capacidad, que le mete un montón de trabajo y que quiere ayudar a la universidad. Y la verdad que es por una beca muy pequeña, han trabajado en esto y han hecho un producto increíble, sobre todo Martina Gaudio y Belinda Vázquez, que también estuvieron en la postproducción del trabajo, y nada, no me quiero olvidar de ellas.
Bien. Abrazo y beso para todos los estudiantes. Gracias.